la salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people for today.
Buenas tardes, les saluda Lilia García en una misión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Bueno, les invito a que nos acompañen a lo largo del programa. Como siempre, los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 a su disposición. Antes de que se me pase, tenemos esta tarde una rifa de un libro muy interesante, Alimentos, Cocinas e Intercambios Culinarios, de la colección Estudios del Hombre, Universidad de Guadalajara. Pues para que llamen y se anoten en esta rifa. Y bueno, el primero de enero del presente año marcó el inicio del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover una mejor comprensión entre los pueblos en todas partes del mundo. La resolución, aprobada en diciembre del 2015, reconoce la importancia del turismo internacional. Con esta designación, en el 2017, como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, se busca tomar una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y pues llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo. Entonces, bueno, es por ello que hoy tocaremos este tema, el cual se abordará en tres tópicos, que en materia de turismo y medio ambiente pues atañen a Lagos de Moreno, una ciudad que se está promoviendo como una buena opción para el turismo cultural, religioso y rural. Los invito a que nos acompañen a escuchar una propuesta que tenemos justamente para los que forman parte de las peregrinaciones religiosas. Bueno, pasa por Lagos de Moreno, pues nuestros peregrinos de San Juan de los Lagos, aunque ya pasó esta peregrinación, pero escuchemos esta propuesta.
Lagos de Moreno, como otras ciudades, es un punto de paso para el turismo religioso, especialmente de los peregrinos que visitan la Virgen de San Juan. Para este año, convocamos a ciudadanos y gobierno a encaminarnos a un turismo sostenible que atienda al medio ambiente, pues todo turista debe respetar los ecosistemas y preservar la biodiversidad del lugar que visita. Por ello, amigos peregrinos, organicen brigadas de recolección de basura para no dejarla tirada en el camino. Eviten el uso del poliuretano, procuren los sanitarios colocados para su servicio o realicen y usen letrinas adecuadamente.
2017, Año Internacional del Turismo Sostenible.
Bien, y para contextualizarnos más acerca del turismo religioso y sus impactos medioambientales, se encuentra con nosotros vía telefónica el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, coordinador de extensión del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán y especialista en turismo religioso. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes a ti y a todo tu público.
Pues un gusto tenerlo aquí vía telefónica, pues precisamente para que nos platique a qué se le llama turismo religioso.
Turismo religioso tiene dos connotaciones. Por un lado, lo que normalmente llamamos peregrinación es parte del turismo religioso. Se ha cuestionado mucho si esto es turismo o no. Ajá. Desde el punto de vista, digamos, devocional, dice, no, eso es van por motivos de fe. Desde el punto de vista económico, se comportan igual que un turista. Consumen alimentos, algunos hospedajes, algunos después de la peregrinación regresan vía transportes públicos, etcétera, cual turista, ¿no? Y los sí. otros tienen que ver con el turista cultural, que va a visitar sitios de fe, ya sea sitios como San Juan de los Lagos, donde hay una virgen, o sitios religiosos, como el caso de Guanajuato o Zacatecas, donde realmente gran parte de la visita tiene que ver con sitios religiosos. Entonces tendríamos esas como dos grandes áreas, ¿no? Una es la parte que tiene que ver con la cuestión devocional, la otra con la parte cultural que tiene que ver la religión.
Ok, y entonces, bueno, ¿qué características tiene este, en general, este turismo religioso? Bueno, usted lo estudia, ¿verdad? Sus investigaciones van en función de este turismo religioso.
Sí, entonces tendríamos dos características distintas. Los sitios de fe, como el caso de San Juan de los Lagos, Talpa, y algunos otros santuarios, ¿no?, a lo largo del país, lo que tienen es un turismo principalmente peregrino, ¿no?, cuya característica es más devocional. Entonces sus consumos, por ejemplo, son diferentes y sus hábitos de comportamiento son distintos. En muchos sitios llegan, como en el caso ahora del 2 de febrero en San Juan de los Lagos, llegan a pie, ¿no?,
sí,
a través de una peregrinación. Algunos ya llegan en autobuses organizados, ya sea por alguna parroquia en particular, ¿no?, algún grupo religioso, o incluso gente particular que organiza viajes a visitar los sitios religiosos como parte de una actividad económica. Entonces, este tipo de turismo que genera, en términos acumulativos, una gran cantidad de derrama para las poblaciones y que, digamos, es despreciado por los prestadores de servicio por decir que no son consumos importantes, a diferencia de sitios como pueden ser Vallarta, donde un turista deja una derrama muy importante de manera individual. Acá la actividad tiene que ver con el colectivo, o sea, cada uno no gasta cantidades importantes, pero es tal el número de gente que para la comunidad es importante la derrama económica que les genera. Y esto provoca que incluso las poblaciones cambien de giros. Tenemos el caso de Santa Ana de Guadalupe, donde se venera a Santo Toribio Romo, uh-huh, que de ser una comunidad puramente agroindustrial o agrícola, principalmente, porque todavía es una comunidad de esos 250 gentes, la gente se dedicaba a cultivar la tierra y vivir de eso. Hoy en día, muchos de ellos se han dedicado al servicio turístico. Han puesto restaurantes, han puesto comercios y viven del turista. Incluso el terreno ha cambiado y mucho de lo que era terreno de labranza ahora se ha convertido en estacionamientos, se ha vendido, se ha empezado a fraccionar para crear locales comerciales, crear infraestructura, y le ha dado un giro a la dinámica propia de la comunidad, ¿no?
Okay.
Y esto tiene distintos impactos. En este caso, cuando el ambiental, si hablamos en el caso de Santo Toribio Romo, una comunidad de 250 gentes que llega a recibir aproximadamente 50,000 visitantes en un fin de semana, no está preparada para eso en términos de infraestructura. Es decir, no hay suficientes botes de basura, no hay suficiente infraestructura sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Empieza a generar que el turismo rebasa las condiciones de la localidad y empezamos a tener afectaciones a la comunidad por causa del mismo turismo.
Aquí en, bueno, en esta región de Los Altos, además de Santo Toribio, ¿qué otras municipios o digamos que son o cuentan o puede haber un turismo religioso?
El más importante es San Juan de los Lagos, que históricamente, ¿no?, tiene una gran tradición y que también sufre de lo mismo o adolece del mismo problema. La población ha tratado de irse adaptando a esto, han ido haciendo ajustes, por ejemplo, el centro ya se empezó a hacer zona peatonal, se ha empezado a tratar de controlar el comercio, se han buscado entradas para los mismos peregrinos, ¿no?, tratar de protegerlos, que este es otro de los problemas que tiene cuando hablamos de estos grandes peregrinajes como el caso de San Juan, y el trayecto entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, que la mayoría de la población de Lagos ha sufrido esto, hay momentos en que está la cantidad de gente que circula, que es altamente riesgoso, tanto para el que va manejando en la carretera como para el peregrino, el circular por ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, y durante todo este trayecto decimos, ok, en San Juan, bueno, tenemos algo de infraestructura, pero en el trayecto, que es un trayecto largo para hacerlo a pie, ¿verdad?, y sobre todo cuando viene tanta gente, no hay servicios de, por ejemplo, de dónde tirar la basura. Y si uno pasa después del 2 de febrero, encuentra el costado de la carretera lleno de basura. Y ahí entramos con un problema administrativo. ¿Quién recoge todo esto? O sea, por un lado, muchos de esos terrenos son privados, entonces el ayuntamiento dice, bueno, no son terrenos míos. La iglesia dice, bueno, tampoco es mi trabajo hacer la limpieza de las calles, ¿no?
Sí.
Y el privado, que se vio afectado, dice, bueno, pues yo tengo mi terreno aquí, dice, pero o sea, yo tampoco tiré la basura, o sea, ¿yo por qué tengo que recoger toda esa basura, lo que me está costando todo eso, o incluso los daños que me está provocando todo esto?
Doctor, nos permite una muy breve pausa y continuamos con su interesante colaboración.
Sí, claro.
Sí. Adelante. Vamos a una identificación de estación y continuamos hablando con el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, coordinador de extensión del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán, sobre el turismo religioso.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos. Continúas escuchando Entre Quelites y Tunas.
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Estamos vía telefónica con el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, especialista en turismo religioso, quien, bueno, justamente nos mencionaba antes de la identificación que, por ejemplo, en el caso de la basura, pues nadie se quiere adjudicar la responsabilidad de la basura, ¿verdad?, que dejan este paso de peregrinos en el trayecto.
Exacto. Entonces, de hecho, en cada sitio donde se da estos peregrinajes tiene dinámicas un poco diferentes, pero presentan el mismo problema. Por ejemplo, en el caso de Talpa, o sea, ¿cómo han resuelto ellos esto? Con apoyo, por ejemplo, comunitario de las escuelas, ¿no? Piden apoyo a las escuelas van y les apoyan a recoger toda esta basura, porque los servicios de limpieza simplemente no les dan abasto para hacerlo, ¿ah? Pero, o sea, dentro de todo esto tenemos también otra serie de problemas para ser sustentable el turismo, que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad, ¿ah?, de los sitios.
Sí.
O sea, cuando tenemos, o sea, un turismo masivo, como en el caso de las peregrinaciones, simplemente los riesgos se elevan en muchos sentidos. Desde la cuestión de salud, o sea, estamos hablando que los sitios de peregrinación son sitios a donde la gente va a pedir, ¿verdad?, entre muchas cosas, salud. Entonces, muchos de los que llegan ahí son enfermos.
Uh-huh.
Sí. Y muchas de las enfermedades son transmisibles. Entonces, los riesgos de contagio se multiplican por la cantidad de gente que existe. Entonces, es otra de las situaciones que deben tener las poblaciones estas, son constantes desinfectaciones de las poblaciones para evitar riesgos sanitarios. ¿Verdad? Entonces, ese es otro problema. Está la acumulación de gente, entonces el riesgo de delitos también se incrementa. Digamos, ningún delito es bueno, pero los riesgos, el delito que pone en riesgo la vida es más elevado al ver tanta gente, ¿verdad? De hecho, se prestan para situaciones, ¿no?
Sí, pues tanta...
Más, digamos, que pudieran dañar a la población. Entonces, todo esto es parte de lo que tienen que hacer las poblaciones para mantener los sitios sustentables. O sea, no solo la parte ecológica, ¿verdad? Es decir, el problema es una cuestión de gestión de los sitios de turismo religioso. Y esta gestión implica desde la iglesia, el Estado y la iniciativa privada, porque en los tres están involucrados. Unos son, la iglesia tiene, digamos, las imágenes o los motivos por los que se desplaza la gente. El Estado tiene la responsabilidad de la gente que está en los espacios públicos, y la iniciativa privada es la que ofrece los servicios. Es decir, hay que controlar que los alimentos sean salubres, ¿no?
Sí.
Que haya suficientes alimentos, que los servicios estén prestados de buena calidad, ¿no? Que no se abuse del turista en precios, etcétera. Entonces, todos deben estar trabajando en conjunto. Por eso es un problema de gestión de todos estos espacios, que precisamente la situación del conflicto que todavía tenemos en la relación iglesia-estado hace que sea complicada esta gestión para algunos sitios.
Doctor, actualmente, digamos, haciendo un promedio de todos estos lugares de peregrinaciones, entonces, digamos, el impacto, o sea, todas las actividades humanas, sabemos, tiene un impacto negativo y, pues, un impacto positivo. En general, ¿sería mayor el negativo actualmente o...?
Es difícil decirlo.
Decirlo.
O sea, sí tiene un efecto negativo, y principalmente el más importante que vemos es la parte de la contaminación y los riesgos sanitarios. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos de estos sitios son sitios semirurales, ¿verdad?, que en buena medida viven de esto. O sea, la población, incluso en poblaciones alrededor. Es decir, no todo lo que se vende en San Juan de los Lagos es producido en San Juan de los Lagos. Uno de los problemas que tenemos es que ya mucho es chino de lo que llega ahí. Pero mucho de lo que hay ahí también es producido en los alrededores de San Juan, o incluso en otras partes del estado, ¿verdad? Entonces, también hay gente que depende de este tipo de turismo de manera económica para subsistir. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es cómo manejar el turismo para disminuir los impactos negativos que tiene y poder potenciar los beneficios que ofrece a estas comunidades, que les ha permitido desarrollarse y mantenerse vivas a muchas de ellas, ¿no?
Sí. ¿Y qué tendría que cuidarse o hacerse precisamente para disminuir ese impacto al medio ambiente y, como usted lo menciona, que sea un turismo sostenible?
Es lo que necesitamos, es sentarnos o sentarse las partes involucradas, uh-huh, a ver cómo manejar todo esto, y hacer un plan correcto de manejo, un plan de gestión de la población, donde se vea cómo recibir al turista, qué se le va a hacer cuando llegue, no tanto en qué le queremos vender, sino cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a manejar todos estos espacios que tienen, donde se desplazan, ¿no?, que visitan, ¿cómo vamos a cuidar? Desde la cuestión patrimonial. O sea, a la hora que entran a las iglesias, como en el caso de San Juan, que es un patrimonio esa iglesia, corremos el riesgo de los daños propios y podemos ver los escalones, que ya tiene como una especie de cuneta cada escalón, por el desgaste del uso, ¿no?, que tiene esto. O sea, ¿cómo vamos a cuidar este patrimonio? ¿Cómo vamos a evitar el daño que se le hace a todos los sitios que visita la gente cuando llega a visitar un santuario? Entonces, tenemos que tener claro cómo manejarlo. Y no es responsabilidad de una persona en particular, sino tenemos que crear comités con todos los involucrados para poderlo hacer de manera correcta y tener planes de largo plazo para esto.
Como usted lo decía, ¿verdad? El gobierno, pues la iglesia también y los ciudadanos.
Exacto, es decir, lo que nos hace falta es una política pública al respecto de cómo manejar esto. Así como hacemos planes de desarrollo para las poblaciones, tenemos que tener dentro de ese plan de desarrollo debemos tener un plan de gestión para en este caso el turismo o las ciudades que viven del turismo. Entonces sí es importante y cada vez debemos trabajar más en esto. Empieza a haber una dinámica, pero todavía no es como debiera. O sea, no es ver el turismo solo como una explotación económica, sino como una fuente de intercambio cultural. O sea, el que llega viene a conocer un espacio y el que está dando información y aprendiendo también el que visita. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo esto en beneficio de las comunidades? Ese es realmente el verdadero reto.
Pues todo un trabajo multidisciplinario, ¿verdad?, del que se requiere hacer para lograr esta parte.
Exactamente. De hecho, por ejemplo, este fenómeno está siendo estudiado por geógrafos, por antropólogos, por sociólogos, por economistas y ahora ya también por gente formada en turismo. O sea, porque primero tenemos que saber, por ejemplo, de cómo se mueve la gente. O sea, qué es lo que han hecho los geógrafos, cómo se mueven en qué espacios de la población se mueven, por dónde entran, por dónde salen, cómo circulan, cuál es la forma que circula la gente para poder hacer un plan de manejo de ellos. Saber cuál es el comportamiento que tienen las personas que están llegando, que están buscando, y poder hacer un plan integral de atención al visitante, de tal manera que una población pueda vivir del turismo, pero tampoco nos pase lo que le ha pasado a ciudades como el caso de Puerto Vallarta, donde Puerto Vallarta ya no es de los vallartenses, ya corrimos a los vallartenses de Puerto Vallarta y dejamos a los turistas y a las empresas que estén en el espacio que anteriormente ocupaban los vallartenses. Entonces, el reto es que la población local y el turista pueda convivir en beneficio de ambos.
Okay. Pues, doctor, le agradezco mucho, le agradecemos mucho esa colaboración y pues creo que mucha tarea para estas tres importantes partes que es gobierno, ciudadanos e iglesia. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Rogelio Martínez Cárdenas?
Pues que simplemente la Secretaría de Turismo cada vez está enfocando un poco más en esto. Todavía falta muchísimo por trabajar. No se ha podido desarrollar realmente ni una política turística ni una política pública al respecto. De hecho, incluso a nivel internacional, la Organización Mundial de Turismo tiene muy reciente sus primeras publicaciones al respecto, aunque, por ejemplo, la UNESCO ya ha reconocido como patrimonio cultural algunas fiestas religiosas, independientemente de que algunos sitios arquitectónicos ya estaban reconocidos, ¿no? Pero incluso ya las fiestas se han reconocido como patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. Entonces, nosotros tenemos mucho y lo que tenemos que hacer es ver cómo lo vamos a gestionar, todo ese patrimonio que estamos manejando en beneficio de todo mundo, ¿no?
Exacto. Pues muchísimas gracias, doctor Rogelio Martínez Cárdenas. Le agradecemos nuevamente su colaboración.
Al contrario, muchas gracias.
Bien, vamos a una identificación de estación. Antes de ir a la identificación, recordamos que tenemos la rifa de alimentos, cocinas e intercambios culinarios de la colección Estudios del Hombre de la Universidad de Guadalajara para que llamen y participen en la rifa de este libro. Regresamos.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación. Naranja agria en ayunas, salud segura. Continuamos entre quelites y tunas.
Todo parece estar en su lugar. Miro hacia afuera y siempre salgo a buscar alguna historia para escuchar y aprender. Yo sé que soy solo una parte, pero me gusta también observarte. Quizás aprenda, pueda ayudar.
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Nos llamó José Luis Becerra Mendoza, muchísimas gracias. Él nos envía saludos y quiere participar en la rifa. Repito, tenemos el libro Alimentos, Cocinas e Intercambios Culinarios, Confrontaciones Culturales, Identidades, Resignificaciones, que precisamente pues habla de la complejidad de la alimentación. La alimentación pues no solo es obtener los nutrientes que necesitamos para vivir, sino está enlazada o enrollada en una serie de historias, de aspectos sociales, culturales, antropológicos. Entonces, precisamente este libro muy interesante nos habla de toda esta parte. Trae temas como el ron y los ponches, el chocolate, sabores compartidos, del Caribe, los recetarios nacionales, a los expedientes patrimoniales, entre muchos otros temas. Entonces, pues un buen libro para disfrutarlo y bueno, con una buena taza de café, para que nos llamen al 403-1413. Bueno, también en el marco de este tema de turismo sustentable, el 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible, abordaremos el tema de las aves migratorias y otras que malamente llamamos plaga, porque bueno, a lo mejor algunas personas pensamos, ay, lleno de excremento de ave, pero bueno, vamos a escuchar esta siguiente cápsula de turismo sostenible sobre las aves migratorias.
El turismo en México genera el 8% del Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en una actividad económica muy importante. Lagos de Moreno se está proyectando como un atractivo turístico-cultural, por eso es necesario que todos contribuyamos a mantener limpia nuestra ciudad, pero también proponerle a nuestro gobierno local una limpieza profunda y continua de nuestros jardines, calles, plazas y rinconadas. Recordemos que las aves no son un problema, pero la falta de higiene a profundidad en los espacios públicos sí.
2017, Año Internacional del Turismo Sostenible.
Todo parece estar en su lugar. Miro hacia afuera y siempre salgo a buscar alguna historia para escuchar y aprender.
Bueno, nos habló Ángel Mora, felicitar el programa y quiere participar en la rifa. Muchísimas gracias. Se entrevistó al maestro Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Medioambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la UDG, quien nos habló precisamente de cómo debemos abordar el tema de las aves. Entonces, vamos a escuchar esta información.
Ese es justamente el gran conflicto de la incultura ambiental que tenemos. Es muy común que si ven una víbora, pues hay que matarla. ¿Por qué? Pues porque es víbora, te vaya a picar, dice, pues ni que tuviera aguijón, ¿no? O te vaya a morder. O si vemos una tarántula, no, hay que matarla, una araña, hay que matarla. Tendemos siempre a destruir. cuando se nos olvida o no sabemos exactamente que cada una de las especies de fauna tienen un trabajo. Y si hay un desorden o hay una cuestión, alteración normal, como en este caso, habrá que ver precisamente el origen, habrá que ver qué es lo que está provocando esto. Ese es el trabajo de las autoridades, es el trabajo entonces, sí, de las áreas que tiene ahí la SEMADET, que debe de tener una unidad regional, de los municipios, de los estudiosos, de la gente que está en las direcciones de ecología, pues son los que deben de atender, los que deben de dirigir, recomendar y, bueno, hacer los planteamientos necesarios. Es mejor tener que limpiar el guano de las aves a no tener aves, a no tener sembradores, a no tener especies que nos ayuden a controlar las demás especies, que cuando sube la población de insectos, inmediatamente viene las aves. ¿Por qué sube la población de insectos? Porque a lo mejor en la cuestión de otros por llamarle, pues no enemigos, sino otros animales que se alimenten de ellos, los hemos ido afectando por deforestación, por cambio de uso de suelo, por la misma urbanización que se da sin ton y son, y todo ello está generando consecuencias. Estas son solamente consecuencias. Entonces, pues no vayamos con los bueyes atrás de la carreta, sino hay que prevenir ese tipo de situaciones y sí respetar a los animales. Más allá del respeto por la cuestión moral, es simplemente que debemos de entender que son obreros que trabajan 365 días al año, sin sindicatos, afortunadamente, sin organizaciones de otro tipo, y que trabajan para mantener el equilibrio. Si hay una condición, como en este caso, que llegan muchos animales, están en los árboles, bueno, pues ok, ¿qué sucede? Pues de repente, por el mismo guano, por la misma presencia, el árbol tira las hojas, pero cuando se van, le dejan mucha materia orgánica al pie del árbol, dejan alimentado el suelo con materia orgánica para que haya una recuperación. Entonces, todo esto es un proceso, es un ciclo, y habrá que entender hasta donde no nos causen conflictos, protegernos en algunas partes donde sí nos pueden generar un problema de enfermedades, como le decía yo, un contacto del guano con algún sanatorio, algunas cosas pues que no deben de ser. Y también, pues, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos que protejan la naturaleza, que cambien su conducta, cuando ven que los adultos, pues en vez de buscar una amable situación de solución de la situación, pues se busca lo de siempre? Échales cohetes, espántalos, mátalos, tírales, tu tiro al blanco a ver qué tan bueno es, pégale ese animal, en fin. Esa es la cultura que nos ha creado grandes conflictos, licenciada.
Y sobre todo lo que nos había dicho, que no son una plaga, sino consecuencia precisamente de estos cambios climáticos que el hombre ha originado.
Lo decíamos en hace unos días en Lagos de Moreno, el doctor Hermes Ulises, director de astronomía, señala pues que la alteración climática es una realidad, y de acuerdo a estudios, no de ahorita, información de hace más de 20, 25 años, pues la tendencia justamente en la zona de los Altos, en la zona alteña, es el aumento puede llegar hasta 4 grados. Y esto modifica el clima, modifica los ciclos de la naturaleza, los ciclos de la vegetación, y al modificarse los ciclos vegetativos, se modifica también las costumbres de la fauna. De repente vemos y nos preguntamos cómo es que ya están floreando las primaveras y apenas estamos en enero, o cómo es que está pasando esto, porque ya no tenemos el frío que se tenía en enero, ahora tenemos otra temperatura que parece que estuviéramos en abril. Esos son los cambios climáticos. No es que vaya a ser más calor o más frío, simplemente que los ciclos de temperatura se están alterando. Y esa alteración puede provocar, no lo sabemos, habrá que analizarlo, puede provocar estas modificaciones y estas conductas animales, que siempre tienen una justificación. No son peregrinos, sino que los va llevando a ellos y los lleva otra cosa, la alimentación. El animal, si no hay alimentación, si no hay protección, pues se tiene que ir.
Todo parece estar en su lugar.
Bien, pues escuchamos parte de esta entrevista que realizó la directora de Radio UDG Lagos de Moreno, la licenciada Yajaira Padilla, al maestro Magaña, y precisamente nos enlazamos a otra parte donde nos habla de la problemática del agua. Pues todo esto tiene que ver con turismo sostenible y además de eso con una vida sustentable, porque acuérdense que cualquier actividad que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, pues también se habló de la problemática del agua, el maestro Magaña, y pues vamos a escuchar esta información, esta parte de esta entrevista.
Si construimos juntos, crecemos al mismo tiempo.
Mire, la cuestión del agua es básicamente, pues es lo más importante. Cuando alguien se muere y lo incineran, pues se lo entregan en una cajita que no pesará más allá de 3/4 de kilo, lo demás era agua. Así, de ese tamaño, estamos vinculados con el agua. El agua, con el agua que nos bañamos, licenciada, con esa misma agua se bañaban los romanos y los griegos y los fenicios, y los desde el principio de los tiempos. El agua es la misma, siempre ha existido la misma cantidad de agua. La distribución es la que se ha modificado. La distribución del agua es la que nosotros hemos afectado, pues con actitudes fuera de lo que es el orden, con actitudes absurdas, con actitudes que no tienen un sentido de beneficio, simplemente con actitudes que generan aparentemente más riqueza cuando están hablando de riqueza material y no la riqueza que es tener el agua. Más allá también de lo turístico, pues la necesidad de nosotros mismos, recorridos que hemos hecho en los altos, donde en tiempo de seca, ganado, abrevando las aguas negras de las plantas de tratamiento porque no hay suficiente agua. Entonces imagínese el gran conflicto del impacto en la salud, no solamente de los animales, sino de quien depende de la producción de estos animales, leche, carne, en fin. Entonces todo esto pues nos lleva a haber un desorden en países o lugares donde pues hay más compromiso por parte de las autoridades, hay más compromiso por parte de la sociedad. Los ríos están al frente de las casas porque es algo que hay que disfrutar, pero aquí en nuestro país están atrás, es donde está el drenaje. Los ríos no son drenajes, o como declaraciones de repente que se antojan realmente imposibles de que las genere una autoridad en materia de agua, pero lo han hecho, decir que el agua se pierde el agua porque se va al mar, que hay que represarla cuando realmente es parte de un ciclo, cuando es no saber para qué sirven los ríos. Los ríos no son drenajes, nosotros los hemos convertido en drenajes. La deforestación, los cambios en la vegetación en las partes altas de las cuencas es lo que provoca dos cosas: menor infiltración. Si tenemos menor infiltración, pues los acuíferos ya no tienen la capacidad de estar generando los equilibrios de acuerdo a los niveles de agua, y aumenta la velocidad de escurrimiento. El escurrimiento se va, vienen avenidas extraordinarias, inundaciones, y de repente ya no tenemos agua porque el agua que tenía que infiltrarse o que tenía que evaporarse se perdió por falta de vegetación. La vegetación protege al suelo del golpe de la lluvia. Sin vegetación, la lluvia arrastra el suelo absorba las partes bajas, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empiezan a absorber y empiezan a modificarse las cosas. El caso de la laguna que menciona, pues lo único que nos está indicando es que es una, si hay peces muertos, porque tenemos mucha materia orgánica, y los peces se ahogan porque les falta oxígeno, porque si tenemos mucha materia orgánica en estos cuerpos de agua, la materia orgánica está necesitando oxígeno para poderse reproducir las bacterias, y entonces es una competencia muy grande por la cantidad de materia orgánica que viene de los drenajes o que viene de las descargas de empresas y demás, pues entonces los peces terminan ahogándose por falta de oxígeno. Ese es un indicador de que no se manejan adecuadamente los lagos, que no se manejan los cuerpos de agua, y que seguimos creyendo que los ríos son drenajes. Y me parece que esto, si volteamos sobre todo históricamente la zona de los lagos, que eran las zonas de San Juan de los Lagos, de Lagos de Moreno, eran grandes extensiones de pastizales. Ahora lo que tenemos son grandes extensiones de acacias, esto es de huizaches, huizacheras, de mimosas, de cactáceas en algunos casos, donde la vegetación original fue alterada por el sobrepastoreo, y esa vegetación, bueno, pues lo que hace es que se reacomoda, y al reacomodarse, pues ni tiene la misma capacidad de captar agua, ni tampoco tiene la misma capacidad de alimentar poblaciones de fauna, y viene ahí una repercusión, lo que llamamos un impacto sinérgico. Es como un impacto sinérgico es cuando pone usted todas las fichas afectados vamos a seguir siempre siendo nosotros.
Todo parece estar en su lugar. Miro hacia afuera y siempre salgo a buscar.
Bien, vamos a nuestra última identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Yo sé que soy solo una parte.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte. Cuida tu planeta. Ninguna rana se bebe el estanque en el que vive. Entre Quelites y Tunas ya está de regreso.
Todo parece estar en su lugar. Miro hacia afuera y siempre salgo a buscar alguna historia para escuchar y aprender. Yo sé que soy solo una parte, pero me gusta también observarte. Quizás aprenda, pueda ayudar, y así somos dos. Miro, te veo buscar felicidad. Mírame y te sonrío para contagiar. La felicidad existe cuando se comparte.
Bien, regresamos a la última parte del programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, les vuelvo a invitar nuevamente para que nos llamen 403-1413 y participen en la rifa de este libro muy interesante, Alimentos, Cocinas e Intercambios Culinarios, de la colección Estudios del Hombre de la Universidad de Guadalajara. Pues precisamente para conocer un poco acerca pues de esta complejidad de lo que es la alimentación. No nada más es, como lo mencionaba hace un momento, comer, sino esto implica una serie de aspectos sumamente interesantes. Vamos a escuchar esta breve cápsula de turismo sostenible sobre el agua.
Un sueño en conjunto con la tierra y el mar, camina conmigo.
El turismo sostenible es una buena estrategia de desarrollo local, ya que con una buena planeación de los recursos naturales y culturales, estos se conservan a largo plazo, al tiempo que reportan beneficios. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar el gran atractivo turístico de la laguna del pueblo de San Juan Bautista? ¿Me creerías si te digo que antes tenía agua limpia y era una fuente de empleo para esa comunidad indígena? ¿Sabías que el Centro Universitario de los Lagos está iniciando un proyecto de investigación para su recuperación? Entérate más de este proyecto y únete a él.
2017, Año Internacional del Turismo Sostenible.
Todo parece estar en su lugar.
Bien, y pues finalmente en la última parte de la entrevista con el maestro Magaña Virgen, pues él habló acerca de los impactos medioambientales de la presa del Zapotillo que se está construyendo de manera ilegal en nuestra región. Y bueno, a lo mejor decimos el Zapotillo pues no está aquí cerca de Lagos de Moreno o no está en el municipio, sin embargo pues esto es parte de lo que se llama a nivel internacional, pues la privatización del agua. Hemos escuchado que algunos pueblos o algunos grupos indígenas en nuestro país pues se han ocupado de protestar precisamente por la privatización de ríos, por ejemplo en Chiapas, en el Estado de México, y bueno, o como en otros países como Chile, Perú, Bolivia. Pero aquí en esta región como que poco queremos saber y peor aún no hacemos nada. O sea, no comprendemos la magnitud del problema. Pero precisamente pues el maestro Magaña Virgen nos va, en entrevista habló precisamente de estos impactos medioambientales. Vamos a escucharlo.
Mire, en el caso del Zapotillo es una presa que... Hay un instrumento en la política ambiental nacional, hay varios instrumentos que están contenidos en esta normativa para regular los impactos al ambiente y proteger los equilibrios. decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué problemas van a causar, en dónde lo van a hacer y cómo lo van a solucionar. Ese es un estudio de impacto ambiental, una obra, dónde se va a hacer la obra, qué tipo de obra es, qué problemas ambientales va a causar y cómo los va a resolver. Ese es un instrumento muy importante. Cuando se construye o se pretende, se inicia el proceso de construcción del zapotillo, de la presa, bueno, pues presentan ese estudio, pero solamente como un trámite burocrático, sin contener exactamente toda la información que nos permita. Hasta ahorita no sabemos todos los impactos que se van a generar. Incurrimos e inferimos por cuestión de similitud de hechos, los conflictos que van a causar y que se van a causar, pero no tenemos el documento. Se autoriza ese documento sin las bases suficientes. Le daré un dato: en 2006 se inicia y se presenta el estudio de impacto ambiental y se da el visto bueno desde el punto de vista ambiental a la presa, y hasta 2015, ojo, 9 años después, genera la Comisión Nacional del Agua un documento que es el balance hidrológico de la cuenca. O sea que 9 años después sabemos si hay o no hay, o qué tipo de agua hay en ese momento. La cuenca, el sol, no solamente está en Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, tiene que ser estudiada presente para ver si realmente hay la cantidad de agua que dicen que va a haber, que yo en lo personal lo dudo. Pero bueno, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los estudios? No se tiene, por ejemplo, en el caso del crecimiento poblacional, de la modificación de la vegetación, de las áreas y los procesos de escurrimiento se han sido alterados. No se puede hacer un proyecto de esta naturaleza si no se tiene en cuenta toda esta información. Y todavía peor, no solamente es represar el agua, sino cambiar el agua de cuenca. Esto es, afectan la cuenca del Río Verde y llevan el agua a la cuenca del Río Lerma. Han prometido las declaraciones de las autoridades que va a llegar la misma agua que sale de la cuenca del Río Verde a la cuenca del Río Lerma. Eso es una gran mentira. El agua llegaría a León. León tiene una cantidad importantísima de conflictos ambientales en sus acuíferos. Están muy contaminados por el origen y la historia industrial que tiene León. Están descuidando la Sierra de Lobos, donde realmente podría tener mucha agua. Y el agua que llegue a León la van a soltar, claro, contaminada, hacia el río Turbio. Y no se nos olvide que las plantas de tratamiento de aguas tratan solamente los asuntos orgánicos, no los químicos, no los metales pesados. Eso no los tratan. Entonces, llevar agua a una industriosa ciudad como León, soltarla en el río Turbio, y de ahí el río Turbio, que también recibe agroquímicos fuertes y una zona de alta productividad agrícola, van a ir a Lerma antes de Chapala. Por lo tanto, ni es la misma cantidad ni es la misma calidad de agua, y lo que es peor, es posible y es factible que se le quite el agua a una cuenca. ¿Qué va a pasar con la cuenca del Río Verde? ¿Qué va a pasar con aguas abajo de donde está la cortina? ¿Qué va a suceder con las actividades productivas? ¿En qué condiciones van a estar los acuíferos? ¿Es correcto que sigamos manejando las condiciones desde ese punto de vista? En fin, todo esto realmente es lo que nos va a generar problemas.
Así es. Pues muchísimas gracias.
Entonces,
por esta...
lo que nosotros pretendemos es un ordenamiento hídrico. Ese es orden. Dame la información en la cual yo esté totalmente cierto de que va a haber suficiente agua, de que no vas a afectar la zona productora de Los Altos, de que no vas a afectar las actividades naturales de todo el ecosistema, de que sí va a haber agua suficiente para Guadalajara, para Los Altos de Jalisco y para León. O sea, me parece que todas estas preguntas que nos hacemos y que hemos hecho públicamente no se han contestado. Y esa es nuestra duda y nuestra preocupación, licenciada.
Así es, maestro, la preocupación que debe de estar en cada uno de los alteños, pero no solo de los alteños, de los mexicanos, porque estas son prácticas que se hacen en todo el país.
Así es, y además no se nos olvide que una de las importantes fuentes productoras de proteína animal más económica es Los Altos, justamente a través de la productividad de huevo y otras cosas más. Entonces yo creo que esta situación que se pretende o que pretenden favorecer para cuestiones industriales, inversiones y demás, y ese proceso de privatizar el servicio del agua, o sea, son cosas que la población debe estar enterada y de acuerdo. Pasemos ya de la gobernabilidad, que no ha dado buenos resultados, a la gobernanza, en donde todos podamos decidir qué es lo que queremos para el territorio, que el territorio es nuestro.
Y lamentablemente este tipo de información, maestro, nada más lo estamos dando pues precisamente medios de comunicación culturales y universitarios, más no así los medios masivos de comunicación que tendrían mayor alcance con el ciudadano de a pie.
Pues es parte de, tenemos un buen rato en esto, hay mucha gente muy comprometida en Los Altos, gente comprometida también aquí en la zona centro. Estamos atendiendo ya no solamente a través del Observatorio Ciudadano del Agua Zapotillo, ya estamos en Cajititlán, en la zona Laguna, o sea, esa es la actividad universitaria, esa es la actividad que tenemos que seguir haciendo. Nos tocó estar en la Secretaría Técnica participando con el doctor José Antonio Gómez Reina, con el doctor Hermes, con Luis Guillermo, en fin, Márquez, mucha gente que estamos convencidos de esto. Me parece que la responsabilidad es de todos. Tomemos cada uno nuestra responsabilidad desde lo que estamos haciendo. A todos nos toca algo y todos tenemos que trabajar por el beneficio de todos.
Todo parece estar en su lugar. Miro hacia afuera.
Bien, pues para despedirnos de su programa Entre Quelites y Tunas, esta fue la parte de la entrevista con el maestro Magaña. Virgen, agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad aquí en Lagos de Moreno, a la licenciada Yajaira Padilla por todo el apoyo. El libro de alimentos, cocinas e intercambios culinarios se lo lleva José Luis Becerra Mendoza, repito, José Luis Becerra Mendoza, para que pase por él en horarios de oficina con una credencial de lector. Pues muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión Entre Quelites y Tunas. Hasta entonces.
Yo como este cuitlacoche, pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.